关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Un minuto de la mañana. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos días.
Buenos días, doctora Morocho. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en esta emisión en vivo y posteriormente mediante las plataformas de Spreaker. Hoy vamos a hablar de la conciliación como estrategia de descongestión para lo económico y lo judicial. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como Rubio G. Laura.
Perfecto, doctora Laura. Continuamos con nuestra periodista María José González. Bienvenida, María José. ¿Qué nos tienes para hoy?
Buenos días, doctora Morocho, doctora Laura y a todos nuestros ciberoyentes. Hoy en Economía para la Vida Diaria vamos a hablar de la dinamización del turismo que se viene la próxima semana por Semana Santa. Acompáñenme en Twitter como González Me Majo. Recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si de igual manera quieren conectar en nuestras redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si llegaron tarde a esta emisión, quieren recomendarla o escucharla, recuerden que todos los programas de Urrosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico. Siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, en la producción Alejandra Rondón, arroba alerondón09, en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry raya al piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, y con nosotros el doctor Carlos Quintana, con quien compartiremos el desarrollo del álgido tema de la búsqueda de operadores para el servicio de energía en la costa atlántica. Sin embargo, antes, nuestra abogada Laura Rubio le corresponde hoy presentar a nuestro invitado.
Bueno, doctor, gracias por darme la oportunidad de presentar a nuestro invitado especial de hoy. El doctor Carlos Quintana es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Económico de la misma universidad y en Derecho Urbano, Propiedad y Políticas del Suelo de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho del Transporte, Logística e Infraestructura de la Universidad Externado de Colombia. Docente y conferencista en contratación estatal de las Universidades Libre, Rosario, Sergio Arboleda y Católica. consultor en temas de contratación estatal, especialmente en el área de infraestructura y transporte. Se ha desempeñado como director de planeación y alcalde local, encargado de la localidad de Usaquén, director técnico de licitaciones y administrativo del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, director administrativo del Consejo de Bogotá, asesor del superintendente y director de entidades intervenidas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, jefe jurídico y secretario general de la Universidad Distrital.
Muy bien, Laura, muchas gracias por su presentación y al doctor Carlos Quintana por estar acompañándonos aquí en cabina. Como lo veníamos diciendo, doctor Carlos, con usted compartiremos el desarrollo de un tema álgido que es la búsqueda de operadores para el servicio de energía eléctrica en la costa atlántica. Desde luego, este trascendental tema debe pasar por el rasero del análisis de la situación de Electricaribe, pues esta firma en aproximadamente 20 años ha tenido un nefasto protagonismo en la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. Recuerdo muchos paros por ahí y algunos otros detalles más, como miles y miles de quejas. Igualmente, lo anterior también se extiende a los pésimos resultados que dicha empresa ha obtenido en materia financiera, económica y social en el desarrollo de sus actividades misionales. Se oye hablar de la necesidad de invertir casi el total del producto de la denominada Ley de Financiamiento de 2018. Asimismo, es muy normal oír que las pérdidas crecieron pese a contar con tarifas positivas reguladas por la CRET y el acompañamiento creciente de subsidios por parte del Estado. Y finalmente, Electricaribe en su gestión tampoco logró la reducción de pasivos, que hoy representan el 0.45% del Producto Interno Bruto. Ahorita, a carta blanca, el doctor Quintana nos dirá cuánto es esa cifra. Hoy colocamos a la venta una empresa con la fórmula de segmentar el mercado de energía de la costa atlántica para dos operadores. Primera pregunta, doctor Quintana. En nuestra primera pregunta le pedimos el favor que coloquemos a nuestra ciberaudiencia en contexto de cómo se gestó y cómo se llegó a esta problemática tan descomunal en términos administrativos y financieros que llevaron a una toma de posesión por parte del Estado hace aproximadamente 2 años y medio, y que ahora, después de dicho tiempo, deriva en una solución de segmentar el mercado en dos operadores. Bienvenido, doctor Quintana.
Buenos días para todos los oyentes, doctora Morocho. Encantado y un placer estar aquí con ustedes, además con dos bellas doctoras a nuestro lado. Saludo especial a la doctora María José, a la doctora Laura. Pues un placer, encantado, y además con un tema tan álgido como este, doctora Morocho. Así que felices y encantados. Y bueno, pues este es un tema trascendental para el país, el tema del servicio de energía eléctrica en la costa, por varias razones. Primero, porque la costa atlántica representa el 23% del mercado de la energía en el país. Cuenta con un poco más de 2.5 millones de habitantes, o usuarios, perdón, lo que es casi 10 millones de personas. Cuando hablamos de usuarios, hablamos de hogares. Pero pues si uno multiplicara, digamos, por 4, pues tendría fácilmente la cifra de 10 millones de habitantes. Y pues para nadie es un secreto, todo el país lo ha conocido por medios de comunicación, y además la gente, esos 10 millones de habitantes, lo padecen todos los días. Pues el servicio de energía en la costa atlántica es un desastre totalmente, ¿no? Pues es recurrente los apagones, es recurrente las industrias y el comercio tienen que muchas veces parar operaciones porque no hay servicio de energía continuo. Y a esto se suma, por supuesto, las protestas de la gente, porque se ha vuelto un fenómeno social bien complejo en la costa atlántica. Así que la importancia de ello deriva justamente de esta mala prestación del servicio. Yo me atrevería a decir que además es de las peores del país, y por eso el gobierno nacional está tan empeñado, y así tiene que ser, en dar una solución a las personas de la costa atlántica. Son 7 departamentos los cuales se encuentran en servicio por Electricaribe. Y bueno, un poco para responder la pregunta, doctora Morocho, pues es que además siento que la radiografía de hoy, 2019, es la misma del año 97.
Así es.
Llevamos 20 años y lleva además la gente de la costa atlántica 20 años padeciendo, inclusive más, 22 años padeciendo, pues esta problemática, mire. en el año 97, inclusive antes, el encargado de la energía de la costa atlántica era una empresa que se llamaba Corelca, que era la corporación eléctrica de la costa atlántica, si usted lo recuerda, no sé si usted lo recuerda.
Ah, totalmente.
Usted es de esa zona, ¿no, doctora Morocha?
Totalmente. Más entienda. Soy de Barranquilla Atlántico.
Sé que usted va a entender, por supuesto, y lo padeció también, seguramente. Y pues ellos se encargaban en energía eléctrica de los cuatro pasos de la energía, de los cuatro factores de la cadena: la generación, la transmisión, la comercialización y la distribución. Se encargaba en su momento Corelca, pero digamos prestaba o presentaba, digamos, los mismos síntomas o la misma sintomatología que presenta actualmente. Factores de, digamos, de rentabilidad y factores financieros de la empresa, problemas que afectan mucho a las empresas de servicios públicos, que es el tema de los pasivos. El problema de los pasivos es actual, pero viene, por supuesto, desde hace 22 años. Problemas para realizar las inversiones necesarias. Ustedes saben que en la costa atlántica el mantenimiento de la red eléctrica es más difícil que inclusive que en Bogotá. Los técnicos dicen que inclusive el costo puede llegar a ser el doble por aquello del clima. Y pues por supuesto acometer las inversiones necesarias pues era un problema en aquella época, en el 97, inclusive antes. Y por supuesto el problema de cartera también, que es el eterno problema, digamos, de un recaudo, una cartera digamos completa y sana. El fenómeno del Niño del 97, yo no sé si usted recuerda, doctor Macho, fue un fenómeno durísimo, muy similar al que hubo en el año 2016 en el país, 2015, perdón, en el país. Fenómeno durísimo. Colombia, el 70% de su energía lo produce de manera hidráulica y el 30% lo produce de manera, o produce energía de manera con combustibles fósiles. En esa época era, inclusive era mucho más grande la relación, casi el 90% era hidráulico. Y con la sequía, el fenómeno del Niño, pues la empresa se vino a pique, pues el precio del mercado en bolsa se disparó y por supuesto pues se sumaron a Corelca la mala gestión de la cartera, el alto nivel de pérdidas técnicas y comerciales, las ineficiencias administrativas, el alto endeudamiento. Por tanto, en su momento la fórmula fue la siguiente, doctor. Esto creo que tengo que resaltarlo. La fórmula fue: vamos a privatizar Corelca, vamos a sacar un proceso de convocatoria pública, vamos, estos activos que eran públicos en su momento, los de Corelca, vamos a privatizarlos, vamos a vendérselos a un privado. Definitivamente Colombia no pudo, ni la costa pudo con el manejo de su energía, entonces vamos a traer aquí a los que sepan de energía, que nos van a solucionar el problema. Y así fue como esta empresa primero fue comprada por una empresa de Texas, una empresa estadounidense, la Caribbean Energy, creo que se llama. Y luego fue comprada por los españoles, fue comprada por Gas Natural Fenosa, por lo que ahora se conoce como Electricaribe en su momento, con la esperanza y con el argumento de que ellos sí sabían manejar la energía eléctrica, que iban a sacar a la costa atlántica hace 22 años del grave problema en el que se encontraba. Y bueno, pues todos saben, no tengo que ilustrar pues cuál es la situación después de 22 años, ¿no?
Evidente.
Eso, sí. eso digamos, yo quiero, qué pena, antes de que pasemos al siguiente punto, hubo un tema importante frente a la convocatoria anterior, y es esa empresa en su momento presentan, hay denuncias que se hicieron en su momento ante la fiscalía, ante los organismos de control, se hizo por una firma que se llamaba Inverlink, no quiero decir quién es el representante legal, por supuesto, de esa firma, pero la empresa se vendió, pues esos activos que tenía el Estado en cabeza de Corelca se vendieron relativamente económicos, porque la justificación fue: esa empresa no da rendimientos, no tiene buena cartera, tiene una mala gestión, la gente en la costa atlántica no paga, el tema social allá, eso, quién se va a meter en el chicharrón. Y Inverlink lo que hizo fue que subvaloró la empresa, terminó vendiéndose en un billón larguito de pesos. Se suponía que en su momento lo que hoy es Electricaribe iba a asumir 600 mil millones de pesos de pasivos, iba a sanear la empresa totalmente, y se vendió absolutamente ese activo que, digamos, que se tenía, bajo esos argumentos de que era un activo poco rentable. Yo soy abogado, no soy economista, pero digamos, bajo los argumentos que saben de los economistas de que era un activo poco rentable, pues básicamente la convocatoria pública se dejó muy económico para los precios del mercado, con el argumento de que se iban a sanear pasivos y que se iba a mejorar, por supuesto, toda la gestión, ¿no? Ya vuelvo, insisto, ya todos sabemos cuál fue la conclusión 22 años después y cómo se encuentra la costa Caribe en este momento.
Doctor Quintana, es muy diciente todo lo que usted nos trae en el día de hoy. Y sobre todo llama la atención un punto que es que en todas las electrificadoras del país no se ve una situación tan fuerte en materia financiera como está sucediendo en Electricaribe. Hay cultura de no pago en todo el país. Cundinamarca tiene una cultura de no pago y yo veo que la electrificadora de Cundinamarca es rentable. Ese punto hay que colocarlo en mucho cuidado y por eso me atrevo a hacerle la siguiente pregunta, doctor Carlos Quintana. Doctor Quintana, quiero ser insistente en algo. ¿Por qué las pérdidas y los pasivos aumentaron pese a que se contó con una tarifa positiva, además de todos los subsidios que el Estado concedió, asignó y otorgó a dicha empresa?
Doctora Morocho, y para todos los oyentes, pues es absolutamente claro, si la energía no fuera un negocio, no tendríamos empresas tan importantes en el mundo como lo es la misma empresa Energía Bogotá, los Celsius, la misma EPM, es una de las empresa pública. Desafortunadamente le pasó lo de Hidroituango, pero es una de las empresas más sólidas y pues es tan sólida que ha sobrevivido a semejante problema que está viviendo, pero por supuesto que esto es un super negocio. Lo que pasa es que el Estado ha venido, yo creo que la sintomatología empieza de la siguiente manera: el Estado ha venido empezando a salir de activos que realmente eran productivos, que por varios problemas, por temas laborales, por temas de corrupción, se han venido saliendo. El año antepasado se vendió la generadora que es Elca, creo que era que se llamaba la generadora,
sí, señor.
Que vendió el Estado, que era la que le generaba, digamos, parte de la energía. Entonces ahora Electricaribe tiene que salir a comprar a bolsa como un particular, lo cual es costoso. Pero realmente esa no es la razón por la cual la empresa se encuentra en la situación en la que está. Voy a hablar de dos temas, uno técnico y uno comercial, en digamos que impacta, y uno social, por supuesto, tres temas que impactan en este momento la prestación del servicio en la costa atlántica. El primero, el tema de las pérdidas. La regulación, que es la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, determina que el máximo admisible en pérdidas técnicas en el servicio de energía eléctrica es hasta el 12%. Es decir, que si yo produzco 100 kilovatios hora, pues puedo perder máximo hasta 12 kilovatios hora. En la costa atlántica en este momento se pierden 30 kilovatios hora, es decir, se pierde el 30%. Estamos casi mucho más del doble de lo admisible a nivel nacional. ¿Por qué se pierde eso? Pues por la mala infraestructura que se tiene en este momento. Pues no se tiene el cableado adecuado, no se hacen los mantenimientos a tiempo. El problema social también ha llevado a que la gente le haya cogido, qué pena la expresión, le haya cogido piedra a la empresa. Entonces intentan hacer saboteos, intentan no pagar la energía. Digamos que el problema también ha llevado a que la gente no se ha concientizado y también ha llevado a que la gente no sienta ningún sentido de pertenencia con la empresa, sino la sienta por el contrario como el enemigo. Entonces eso hace también que hayan saboteos. Yo tengo aquí una cifra, y es que una cifra con corte a 31 de diciembre del año pasado, la empresa podía perder 1.2 billones anuales simplemente en pérdidas técnicas, es decir, en lo que se pierde en la red, básicamente. Eso, pues por supuesto, pues si usted tiene una empresa, doctora Morocho, y el que tenga una empresa, pierde el 30% de lo que produce, pues simplemente no es rentable, ¿cierto? ¿Cómo se mantiene eso? Realizando las inversiones necesarias. Pero me voy a volver al primer punto. Si hace 22 años decíamos que nosotros no lo sabemos hacer, que íbamos a traer a los españoles y a los americanos a solucionar y que trajeran la plata, pues, para hacer las inversiones, pues nos damos cuenta que nunca se hizo. Esta empresa lleva 22 años sin hacer inversiones más lo que se hizo antes. Así que un poco uno se empieza a preguntar, pues, ¿cuál fue el negocio que hizo el Estado colombiano hace 22 años? Trayendo supuestamente a quien iba a saberlo manejar, a quien iba a traer la plata para invertir, y esa plata pues no se ha visto, por el contrario. Ahorita hablamos del tema de los subsidios y lo que ha tenido que poner el Estado colombiano en Electricaribe para poder sostener el servicio de manera digna y con calidad en la medida de lo posible a la gente que vive en la costa atlántica. Ahora, eso en lo técnico. En lo comercial, efectivamente, el 16% de la cartera no se recupera. Es decir, 16% es no pago, ¿sí? Son aproximadamente 688 mil millones de pesos anuales, que es, también es una cantidad, digamos, enorme de plata. Así que si yo empiezo a sumar entre las pérdidas, lo que se me pierde en la red, que es el 30%, y lo que se me pierde en lo que yo no pago, pues estoy llegando casi al 50%. Entonces yo pregunto, ¿qué empresa es rentable cuando pierde casi el 50% de lo producido? Pero que además pierde cerca de 2 billones de pesos anuales, ¿sí? Pero mire que lo grave, doctora Mocho, yo lo que quiero resaltar con esto es algo importante. Y es que lo grave no es que la plata se pierda porque la gente no paga. Mire que es el 16%, sí, es alta. Pero yo creo, digamos, que con una buena gestión de cartera, además yo conozco en detalle la costa atlántica, su tierra, yo creo que la gente es muy consciente y eso se puede manejar, digamos, si hay un buen servicio. Le voy a poner el ejemplo, ¿por qué el gas no tiene? ¿Por qué la gente sí paga el gas en la costa atlántica? El recaudo del gas casi es superior al 90%. Justamente porque la gente siente que no hay un buen servicio, ¿cierto? Pero vuelvo y resalto, lo que más impacta en el servicio es el tema de las pérdidas técnicas, que llega al 30%, y eso es por mala inversión, y eso le correspondía hacerlo al privado, no le correspondía hacerlo al Estado, porque ese fue el negocio que hizo el Estado. Quiero ser muy incisivo en eso, porque eso me va a permitir una conclusión a la cual voy a llegar, que seguramente lo voy a comentar mucho más adelante. A raíz de eso, pues se empezó a presionar hace 2 años, yo estaba en la superintendencia en su momento, con la intervención. Para nosotros la intervención siempre fue la última decisión, yo nunca estuve de acuerdo y no lo estoy, creo que fue una muy mala decisión del Estado colombiano haber intervenido Electricaribe, razón por la cual yo me fui de la superintendencia de servicios públicos en su momento, junto con la superintendente del momento, porque aparte de esos problemas de pérdidas técnicas, de pérdidas de redes, de temas sociales que la gente no siente sentido de pertenencia, el pasivo pensional y laboral de Electricaribe en su momento estaba en los 2.5 billones de pesos. En cifras de la superintendencia de este año me informan que está cercano ya a los 4 billones de pesos el pasivo laboral, pero solo una perla por la cual yo me fui de la superintendencia sin intervenir Electricaribe, por cual creo que es un pésimo error, porque ese pasivo laboral en su momento era una empresa privada, era de Gas Fenosa. Al momento que la superintendencia y el Estado colombiano entró a intervenir Electricaribe, se hizo solidariamente responsable del pasivo que no teníamos por qué asumir, por un lado, o sea, 4 billones de pesos. Ya vamos a ver ahorita cómo el plan de desarrollo intenta llevar esa es la propuesta que está discutiéndose en el Senado en este momento, pero este era un pasivo que el Estado colombiano no tenía por qué haber asumido. No hay responsabilidad total del Estado haber asumido ese pasivo laboral. Y fuera de eso, nos ganamos gratis una demanda porque esas inversiones que había hecho Gas Natural Fenosa estaban incluidas en los tratados de protección de inversiones con España, y había que surtir primero un procedimiento arbitral ante la Cámara Internacional en París, y el gobierno en su momento no atendió esos llamados que hicimos desde la superintendencia. A nosotros nos dejaron toda la carga en su momento de la solución de Electricaribe, cuando además era un tema más de la regulación y del Ministerio de Minas y Energía.
Muy bien, muchas gracias, doctor Quintana. Todo esto nos hace formularle la tercera pregunta. Doctor Quintana, ¿cómo para mejorar el servicio se necesitan, oígase bien, 7.1 billones de pesos, el total de la reforma tributaria que por ley de financiamiento está recogiendo apenas el gobierno, y para sanear los pasivos de 4 billones, 4.5% del PIB? La pregunta lógica es, ¿quién va a aportar estos recursos? ¿El Estado o los operadores?
Excelente pregunta para todos los oyentes. Nosotros nos hacemos la misma pregunta, aunque ya el proyecto de ley que se discute en este momento, el proyecto de ley 311-2019 de Cámara y 227-2019 de Senado, que es el plan de desarrollo, nos empieza a dar luces un poco en qué es lo que está pensando el Estado colombiano frente al tema en este momento el gobierno nacional. Mira, como dijimos que llevamos 22 años sin hacer inversiones, adjudicamos un negocio supuestamente para traer la plata y nunca se hizo, pues para poder poner, para evitar ese 30% de pérdidas técnicas, pues hay que hacer inversiones en red. Hay que hacer cableados, hacer malos mantenimientos. El tema de las subestaciones y estaciones eléctricas es dramático, doctora Morocho. Yo estuve recorriendo hace dos años, su tierra, Barranquilla, y esas subestaciones eléctricas, se lo puedo decir, que daban ganas de sentarse a llorar, eso mejor dicho. Bien, bien vetusta, 50 años de uso y deben haber salido del mercado hace 20 y todavía siguen operando. Por eso le digo, no se hicieron las inversiones. Como eso no se hizo, y para reducir pérdidas técnicas, la única forma es haciendo inversiones, pues básicamente luego del estado de la intervención se determinó que se requiere 107.1 billones de pesos, como usted lo dijo, en los próximos 10 años. ¿Sí? Ya. De esas 7.1 billones, pues se requieren más o menos 700 mil millones de pesos anuales, si uno, digamos, lo divide. Para eso el gobierno aprobó el año pasado el COMPES 39-33, donde aprobó un endeudamiento por parte del Estado de los primeros 735 mil millones de pesos. Es decir, en este momento el que está poniendo la plata es el Estado, pues porque en este momento es el que administra la empresa, está en toma de posesión la misma, ¿sí? Ahora,
doctor eso, Quintana, qué lamentable esto. No, definitivamente, pues, ciberaudiencia, qué pena interrumpirlo.
Tranquilo.
Es lamentable que se entienda como nación únicamente al pueblo colombiano para asumir las pérdidas de tan nefasta administración. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la dirigencia administrativa de este país? Esto es lamentable. Una reforma tributaria que, como usted me imagino lo va a decir ahorita, doctor, divide en todos los colombianos de estratos 3, 4, 5 y 6, socializa las pérdidas para que únicamente vendamos unos activos desvalorizados. Le da todo el sustento a esta última pregunta, doctor Quintana, para cerrar nuestro tema. Le hacemos esta última pregunta. ¿Será que con todo este panorama que usted nos ha descrito y nos ha aclarado de manera tan especial, muchas gracias, doctor, no se estaría dibujando un escenario sombrío que termine con una venta desfavorable para nuestra nación colombiana y muy favorable posiblemente para los dos operadores?
Pues, doctora Morocho, usted, yo creo que lo ha cogido y lo ha resumido mejor que yo, inclusive. Pues digamos que este es un proceso que tiene muchas dudas, pero a mí, sabe que me preocupa mucho, como decía en su momento Friedrich Nietzsche y Heráclito sobre el eterno retorno, pues esto se nos está volviendo un círculo vicioso. Estamos volviendo a repetir, como decía el maestro Darío Chandía también, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y creo, y me preocupa, como usted lo dice, pues que volvamos a hacer lo mismo que hicimos hace 22 años. Mire, en este momento el Estado colombiano ha puesto 735 mil millones de pesos más otros créditos del Fondo Empresarial de la Superintendencia. Está financiando la empresa para que opere. Y el esquema de solución empresarial del gobierno es abrir una licitación, es una convocatoria pública. Ya la abrió la semana pasada, el día 2 de abril. Piensa segmentar el mercado en dos. ¿Sí? En dos zonas, digamos, la costa atlántica norte y la parte sur. Y un operador puede ofertar por una o por las dos zonas. Pero yo le quiero empezar a dar pistas, doctora Morocho, a ver usted, para que saque sus propias conclusiones. La primera, la CREC, que es la Comisión de Regulación, tiene un tope que dice que ningún operador en el mercado eléctrico puede tener más del 25% del mercado. En este momento, EPM, la empresa Energía Bogotá, o sea, todas las grandes eléctricas del país, y casi que tienen ya, digamos, están cercanos al 25%, es decir que casi ninguna en este momento de las grandes y que saben del mercado y que tienen el músculo financiero podrían sentarse o podrían ofertar ni siquiera por uno de los grupos. Esto le da paso a que solamente una empresa extranjera pudiera hacerlo. ¿Sí? Hay una empresa que conoce el mercado, que es extranjera, yo, digamos, ahí me voy a reservar el comentario, pero uno empieza, digamos, a ver cómo se empiezan a dar cosas. Segundo, ya el plan de desarrollo que se discute está empezando a dar otras notas, y es que el Estado colombiano, como usted lo dijo, el artículo, creo que es el 285 del proyecto, establece que el Estado colombiano puede asumir los pasivos, es decir, ya nos toca meternos la mano al drill. Pero lo más grave de eso no es eso, doctora Morocho y oyentes. El problema es que, fuera de que podemos asumir todo el pasivo, que como usted lo dijo son 4.5 billones de pesos, más el billón casi que llevamos en préstamos y en el COMPES, más que ningún operador colombiano lo pueda hacer, pues lo que se pretende es que llegue una empresa del sector privado, otra vez la misma fórmula, vamos a aplicar la misma fórmula de hace 22 años. O sea, al mismo problema, la misma fórmula, que no ha funcionado. Entonces vamos a traer entonces otro extranjero que sí tenga la plata, que sepa operar, que nos saque porque los colombianos no lo pudimos hacer. Pues eso fue la misma fórmula de hace 22 años, doctora Morocho, y todos sabemos cuál fue la conclusión de esa misma fórmula. Entonces, para finalizar, qué pena, mejor dicho, nosotros no podemos repetir la historia, no podemos volver a aplicar la fórmula que ya aplicamos pensando en obtener resultados distintos. Einstein lo tenía clarísimo, si uno lo quiere hacer distinto, pues tiene que hacerlo distinto.
Así es, ¿sí? Doctor Quintana.
Y finalmente, como no todo puede ser problema sin una solución, yo creo que es equivocado totalmente el camino del gobierno nacional de privatizar totalmente la empresa, porque aquí el Estado se está poniendo al drill, es decir, todos los colombianos. Nosotros hemos dicho, pues por lo menos entonces hagamos una empresa mixta. Esa propuesta es tanto de los sectores de izquierda y alternativos del Congreso como del mismo expresidente Uribe, doctora Morocho, y es que quien debería operar el servicio de energía eléctrica en la costa atlántica debería ser una empresa mixta, tanto pública como privada, pero no podemos entregarles los activos a los privados solamente.
Doctor Carlos, muy amable por darnos usted toda esa experiencia que tiene en este tema. Y como siempre, en Impacto Económico no solamente dejamos la problemática, sino una posible solución. El camino no es posiblemente únicamente la privatización, sino que puede ser la alternativa de una sociedad de economía mixta para ser justos y equitativos con una nación que está pagando las pérdidas de una administración absolutamente desfachatada. La verdad, no se puede seguir entendiendo la socialización de las pérdidas en la nación, y damos el paso a que se despida nuestro invitado e inmediatamente a Laura en Derecho para Todos.
Doctora Morocho, a todos los oyentes, muchas gracias por estar acá. Encantadísimo, un placer haber podido departir con ustedes en esta mañana tan amena. Y bueno, el debate sigue abierto. Nos corresponde a todos seguirnos el debate. Un abrazo para
doctor
todos.
Doctor Quintana, antes de irse, cuéntele a los ciberoyentes en qué redes lo pueden seguir.
Me pueden seguir en todas las redes sociales. Estoy en Twitter como Quintana Carlos A, en Instagram como carlos.quintana y en Facebook como Carlos Quintana. Ahí me pueden seguir, me pueden escribir. Y la invitación, por supuesto, a todos los oyentes, doctora Morocho, y por supuesto aquí a la Universidad de Rosario, es a integrarse a ese debate que nos corresponde a todos los colombianos. La plata no solamente es de la costa atlántica, sino es la plata de todo el país, por supuesto, para ayudar a mejorar el servicio de nuestros hermanos de la costa caribe.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
¡Ya! ¡Pum!
Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos.
En Impacto Económico, te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Bueno, y escuchando la mucura de Lucho Bermúdez, les doy la bienvenida a esta, su sección Derecho para Todos. Hoy les voy a hablar de un tema interesantísimo y está relacionado con las conciliaciones extrajudiciales en derecho. Y como en este programa hablamos especialmente sobre la estructura del Estado, nos iremos por el lado de derecho público. Entonces, ¿qué es la conciliación y cuáles son esos propósitos principales? En primer lugar, las conciliaciones son un método alternativo para resolver controversias entre dos o más personas sin que éstas tengan que concurrir a largos y dispensiosos procesos de la administración de justicia. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las conciliaciones? Básicamente podríamos decir que son tres. La primera es descongestionar los despachos judiciales, la segunda es evitar el desgaste de los jueces, la administración y los particulares, y la última es agotar el requisito de procedibilidad para poder acceder ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces les voy a hablar de dos normas. La primera es la ley 640 de 2001, que nos habla de todo lo relativo a la conciliación, podría decirse que de manera general para todas las ramas del derecho, pero allí también se incluyó cómo sería ese agotamiento para el tema de los jueces administrativos frente a los cuales resolvemos conflictos referentes a la gestión administrativa. Por ahí decimos que resulta mejor un mal arreglo que un buen pleito, doctora Morocho.
Así es.
Y es que los procesos en la vida ordinaria son muy, muy largos y pues tardan mucho tiempo y vamos a demorar mucho en obtener esos resultados. Entonces, pues por eso es importante acceder a estos centros de conciliación, pues para poder conciliar. Entonces surgen varias dudas con respecto a esto, y es quién puede acudir a conciliar, a dónde acudir y si es posible o no acudir. Si es posible no acudir, para poder luego acudir a la vía ordinaria. Entonces, pues les voy a contar con el CEPACA, es decir, con el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, cómo funciona. Y es que este dispuso que en materia de lo contencioso administrativo, el trámite conciliatorio, desde la misma presentación de la solicitud, tiene que hacerse siempre por medio de abogado titulado, quien deberá concurrir siempre, también en todo caso, a las audiencias, eso lo dice la ley. Y la 285 de 2009, que es por medio de la cual se reformó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, dijo que era obligatorio acudir a la conciliación como requisito de procedibilidad para iniciar una acción ante la jurisdicción de lo contencioso, siempre, como les dije, que ante quién, ante la Procuraduría General de la Nación. Y si es posible no acudir a la conciliación, sí es posible. El Código General del Proceso dice en el artículo 590 que en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se puede acudir directamente al juez sin que se agote conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Pero esto solo es para unos casos excepcionales. Entonces ya les voy a decir cuáles. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se ha pronunciado advirtiendo que la jurisprudencia de esta corporación precisa que la posibilidad de no agotar el requisito de la conciliación es procedente siempre y cuando la medida cautelar solicitada sea de carácter patrimonial. Es decir, que no tendríamos que agotarla solo si en los casos que sea de carácter patrimonial. Pero como sabemos, si eso no es de carácter patrimonial, pues digamos que la sala tendrá que hacer un estudio al respecto. Digamos que para la sala ninguna de las cinco medidas cautelares contempladas en el artículo 230 del CEPACA contienen un carácter propiamente patrimonial per se, entonces pues por lo mismo les estoy diciendo que será la sala quien entre a estudiar y analizar si realmente eso no esta medida de carácter patrimonial. Así pues, y fuera de todos los tecnicismos en materia jurídica y de todas las normas que ya les he mencionado, entonces pues, ¿qué les recomendamos nosotros a los ciberoyentes? Siempre que puedan intenten agotar la conciliación, en ocasiones no lo podemos hacer porque pues digamos que depende de la materia en la que se trate si hay que hacerlo o no obligatoriamente, pero intentemos dialogar con las personas para que no tengamos siempre que acceder a la jurisdicción, y cuando realmente vayamos a acceder y veamos que la persona con la, digamos, la otra parte con la que queremos conciliar no tiene ánimo conciliatorio, pues entonces vamos a acudir directamente solicitando una medida cautelar de carácter patrimonial y no agotamos requisito de procedibilidad. Así concluye Derecho para Todos esta semana. Los invito a que me sigan en Twitter como @rubiogelaura. Siendo las 11:36 de la mañana, escuchamos la siguiente sección.
Muchacha, llama a San Pedro, hay paz que te ayude a cargarla. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo. Ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
Seguimos en Impacto Económico con la sección de Economía para la Vida Diaria, hablando de viajes y descanso. Porque no sé ustedes, pero cuando se habla de Semana Santa, muy seguramente lo primero que se les viene a la cabeza es la oportunidad para descansar y para viajar. Y pues en realidad eso no está para nada mal, solo no hay que olvidar que la Semana Mayor también es un espacio de reflexión y de recogimiento. Los católicos celebran el sacrificio que Jesús realizó por los seres humanos. Por eso hay que tratar de mezclar ese disfrute con la devoción, visitando lugares que permitan celebrar y revivir esa entrega de Jesús. Ahora, si usted no es creyente, también puede visitar esos lugares por simple importancia cultural que tienen y así conocer un poco más del país. En esta oportunidad de Impacto Económico queremos hacer un breve listado con diferentes opciones para viajar dentro del país en esta Semana Santa. La primera, podemos ir a Popayán, en el departamento del Cauca. Es una de las ciudades más importantes para Semana Santa. Cuenta con los mejores actos religiosos y desde el 2009, sus procesiones fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entre esos planes que podemos encontrar es visitar las iglesias que datan desde la época colonial, como lo son la Ermita y Belén, además que pueden probar las deliciosas empanadas y los tamales de pipián. Como segunda opción encontramos Buga, de la ciudad del Valle del Cauca, ubicada a unos 70 kilómetros de Cali, y se reconoce principalmente por la Basílica del Señor de los Milagros. Actualmente este lugar recibe alrededor de 3 millones de creyentes que se reúnen pues a rezar y a alzar sus plegarias, y allí pueden visitar también templos u otros lugares, y entre sus platos típicos está la chuleta bayuna, la gelatina de pata y el cholado, que en particular es uno de mis favoritos. Tercero tenemos una ciudad de Nariño, Ipiales, que también es caracterizada por sus celebraciones religiosas. Entre los sitios turísticos más importantes está la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, que es uno de los templos más visitados en América Latina y es una obra de arte arquitectónica en su totalidad, que se encuentra en la encima del cañón del río Guaitara, y es conocida como el milagro de Dios sobre el abismo. También tenemos Cuartos y Paquirá, que están tan acostumbrados al frío de Bogotá, no creo que vaya a salir un problema ir a la ciudad de La Sal, ubicada a 25 kilómetros del norte de Bogotá. Durante las procesiones de Semana Santa en Zipaquirá se hace un recorrido por los lugares más importantes del municipio, como la Catedral de Sal, que también es conocida como la primera maravilla de Colombia. En 2017, en realidad, obtuvo dos importantes reconocimientos internacionales como único templo subterráneo del mundo y segundo lugar de culto más impresionante del planeta, y recibe alrededor de 600.000 visitantes al año. Quinto está Mompox, uno de los 17 pueblos marítimos patrimonio de Colombia y fue declarado patrimonio también de la humanidad por la UNESCO. Esta ciudad valerosa, como la llaman sus habitantes, es mundialmente conocida por la forma como celebran Semana Santa, que sus procesiones se datan desde 1564 y mantienen muchas de esas costumbres y empiezan los actos conmemorativos desde el Jueves Santo. Pero, pues teniendo presente que no estamos cogiendo de alguna forma ninguna tendencia religiosa en este programa, si ustedes no son de los que hacen turismo religioso, hay otras 5 opciones con destinos diferentes para salirse simplemente de la rutina, también explorar y conocer lugares no tan típicos. Sexto podríamos decir Parque Tayrona, que está ubicado a solo unos minutos de Santa Marta y tiene todo para las vacaciones: playa, mar, historia, arqueología y la naturaleza. Además tiene una energía ancestral que le da vida a este parque porque pues es protegido por pueblos indígenas que viven allí. Séptimo, Caño Cristales, en el departamento de Meta, es sumergirse en un río de arcoíris. De hecho, National Geographic eligió a Caño Cristales como un destino que hay que visitar en este 2019, así que imposible no considerarlo. Octavo, la Reserva del Río Claro, ubicada en el departamento de Antioquia, a tan solo unas 3 horas de Medellín. Es un lugar poco conocido, pero es un destino lleno de paisajes y monumentos naturales que la misma naturaleza ha ido formando con el paso de los años. Es un lugar para perderse en el mundo dentro de los bosques tropicales de la región andina. Noveno, tenemos Palomino, ubicado en el corregimiento de Dibuya del departamento de La Guajira, a 3 horas de Barranquilla, pero son 3 horas que vale la pena por sus playas de arena blanca y sus aguas color turquesa. Pueden aprender a surfear, lanzarse por un neumático por el río, meditar en la playa, observar la diversidad de aves o simplemente aprender de las costumbres de las 4 etnias milenarias que viven allí. Décimo, el Santuario de Flora y Fauna de Iguaqué, cerca a Villa de Leyva. Se puede caminar hasta la parte alta del páramo donde yace la hermosa laguna de Iguaqué, que según la mitología muisca es la cuna de la humanidad. Dentro del santuario existen en total 7 lagunas de origen glaciar y hay adaptaciones para camping y cabañas para a quien le llame la atención dormir dentro del parque. Con esta lista termino, pero ¿para qué les estoy contando esto? Y es que con la llegada de Semana Santa las agencias de viajes preparan una dinamización del turismo en los días santos con una expectativa de crecimiento del 5% para esta temporada de 2019. Además, llegan alrededor de esos 270.000 turistas extranjeros al país. Así lo dio a conocer la Asociación Colombiana de Agencias y Viajes de Turismo, ANATO, que a pocos días de la Semana Mayor destacó que el gremio viene preparándose desde hace unos meses porque es una de las temporadas vacacionales más importantes para ellos, ya que familias, parejas y amigos sacan provecho para tomar algunos días de descanso. Podemos decir entonces que durante Semana Santa muchos eligen disfrutar de la diversidad de Colombia y viajar por ella. Algunos los hacen por cuestiones meramente religiosas, otros con la intención de conocer más sobre la cultura, la gente y la curiosidad que despierta propiamente el país. Independientemente de cuál sea su interés, la invitación en Impacto Económico es cambiar el plan de películas y comida en casa y animarse a salir esta Semana Santa. Así concluye esta semana Economía para la Vida Diaria. Si tienen alguna duda, quieren hablarnos sobre un tema específico, no se olviden en escribirnos con el hashtag Impacto Económico y seguirme en Twitter como @gonzalezmemajo.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico. Momentos.
Bueno, y las noticias económicas han estado bastante diversas en esta semana. Comencemos entonces con nuestra primera noticia, pero antes, de verdad, desearle a todo el público de Barranquilla un feliz cumpleaños de dicha ciudad. Cumplió años el 7 de abril y ahí está el tema de fondo de Mi Vieja Barranquilla.
Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias.
Primera noticia, dentro de los principales acuerdos que hizo el gobierno nacional con los indígenas de la Minga Caucana, estuvo el que históricamente y por primera vez la población indígena estuviese incluida en un capítulo del plan de desarrollo, con la destinación de cerca de 10 billones de pesos a lo largo de este gobierno para atender necesidades de salud, educación, vivienda, y también se consideró la solicitud de indicadores para hacer un estricto seguimiento a las inversiones. Este avance es bien importante porque nuestro presidente de la República reconoció que hay brechas sociales y económicas, y en ese sentido acaba de incluir históricamente 10 billones de pesos del plan de desarrollo para los próximos 4 años. Pero hay que llamar absolutamente la atención en algo, que esos 10 billones necesitan de un celoso control fiscal. Hay que guardar celo por esos recursos, pero hay que acompañarlos también con un programa de capacitación urgente a la población indígena. La población indígena tiene que aprender administración de recursos del Estado, porque no es lógico que a estas alturas, teniendo la posibilidad de ser, desde luego, entidad territorial, los resguardos indígenas y toda esta población no tenga una capacitación de una universidad como la ESAP. La ESAP debe tomar con mucho cuidado una capacitación a esta población, y la Contraloría tiene también que estar ojo visor con estos recursos, porque sí se necesita, aprovechando que está en el plan de desarrollo, que estos recursos se inviertan efectivamente y se logre de alguna manera, no solamente para la población indígena, sino para el campo en general, un nuevo aire. Como segunda gran noticia esta semana tenemos la del director de la DIAN, José Andrés Romero, quien propuso esta semana la necesidad de aprovechar el retiro para pensionarse del 40% de sus funcionarios para reemplazarlos por una generación de expertos en informática. Igualmente anotó el doctor Romero que ese proceso de transformación del elemento humano para buscar honestidad y formalidad sería financiado con un crédito del Banco Mundial por $500 millones. Asimismo, agregó que con ello se aumentaría entre 3 y 5 puntos del PIB al año el recaudo tributario. Es decir, le estoy hablando de una cifra muy cercana a los 40 billones de pesos. Dentro de las inversiones a realizar, advirtió que mejoraría el software en materia tributaria y aduanera. Igualmente, se programaron inversiones para hacer revisiones intrusivas de la mercancía, es decir, con escáneres para identificar que viene en cada contenedor, y complementando con la inversión de un laboratorio de aduanas, esto con el fin de combatir el contrabando técnico. Finalmente, el director de la DIAN expresó que estadísticamente la evasión del impuesto de renta sigue siendo aún del 35.8% y la del IVA va por el 26.6%. Y además anotó que el contrabando técnico es de 14.2 billones de pesos y el contrabando abierto es de 3.6 billones de pesos. Sobre este punto, de verdad hay que celebrar la noticia de que al fin la dirección de la DIAN da una muestra de buscar una salida con personal nuevo Incluso yo me atrevería a decir que con personal también nuevo, no solo para reemplazar a los que están, sino porque se necesita aún más en labores de inspección, en labores de vigilancia, para mejorar el recaudo fiscal. Es decir, señor director, celebramos muchísimo la idea que tiene de aprovechar el retiro de estos 4.000 funcionarios, pero la DIAN necesita más de cara a mejorar el recaudo tributario y necesita una reestructuración administrativa para que no sigamos con la idea de seguir aumentándole los tributos solamente a una escasa población que hoy tributa en Colombia, que es del 28% de la población habilitada para tributar. Celebramos desde luego ello. Lo otro es, señor director de la DIAN, una pequeña corrección a una intervención suya recientemente. No es comparable la DIAN a Ecopetrol. La DIAN no es una empresa comercial e industrial del Estado. La DIAN es una unidad administrativa especial. Y no se puede comparar en derecho administrativo una unidad que tiene función pública con una empresa pública que produce un producto que es el petróleo, porque ahí no es válido el símil. Y desde luego, señor, Ecopetrol en su rango sigue siendo la primera empresa de Colombia. La primera empresa de Colombia no es la DIAN. La DIAN cumple funciones públicas. Tercera noticia. El gobierno en el Congreso de Asofondos en Cartagena no dio muestras del trámite de una reforma pensional en este año, sino que la colocó en perspectiva para el próximo año y aclaró que no propondrá el aumento de la edad. Esto ya da un descanso para la población, porque siempre se ha mirado con miopía este asunto. Siempre se busca el aumento de los recursos que le hacen falta al sistema pensional o con aumento de la cotización o con aumento de la edad. Buena para el gobierno. Sin embargo, por favor, tengan en cuenta que no se trata de una reforma de trámite, sino una reforma estructural. Y de verdad, celebramos muchísimo que quieran hacerla con tiempo y socializándola con todos los distintos escenarios de la vida económica nacional. Y para cerrar, nuestra última noticia. Otro de los temas más importantes de resaltar en esta semana es el caso del sector agricultura. Le quedan 227.4 billones al sector rural y 1.5 billones para vivienda, de los cuales habrá 40.000 soluciones de vivienda para la población rural. Buena por esa, gobierno.
Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias, las calles de mi vieja Barranquilla.
Impacto económico, siempre al día en el mundo económico.
Y siguiendo con nuestro tema de economía global a tu alcance, es bien importante recordar que de los 1.5 billones que se le asignarán al sector agropecuario para vivienda rural, 40.000 de las viviendas serán para mejoramientos y 41.400 serán viviendas nuevas. Igualmente se pretende un incremento del 22% de las exportaciones y del 16% de incremento en exportaciones de productos no tradicionales agropecuarios. De la misma manera se contempla que aproximadamente el 20% del plan de desarrollo será dedicado al campo y el Ministerio de Agricultura manejará solo el Ministerio de Agricultura, ojo, solo el Ministerio de Agricultura manejará 24 billones de pesos en el cuatrenio. Ojalá esa proyección se cumpla en todo el recorrido del presupuesto de los próximos 4 años, porque el sector agricultura necesita ser compensado. Ahorita hablábamos que desde el año 97 no era compensada la población de la costa con un buen servicio de energía eléctrica. El sector agrícola desde el año 91 viene padeciendo fuertes rigores de una política de apertura económica que dejó al sector agricultura en una crisis demasiado honda. Esto que da el gobierno son buenas noticias. Lo importante no es únicamente planear, sino también ejecutar. Entonces, que sea esta la posibilidad de que Colombia entre nuevamente por la senda de recuperar al campo y que la recuperación del campo corresponda con un aumento de las exportaciones, porque ahí es donde tenemos ventajas competitivas. Además, me atrevo yo a decir, también pensemos en el agua, recurso principal en el ámbito mundial y del cual nosotros somos tremenda reserva hidrográfica mundial.
La calle de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retetas de la plaza el camellón y los palitos de matarratón.
Estás escuchando Impacto Económico.
Cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias, los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbias de mi pueblo.
Ciberoyentes, llegamos al final de la emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y en el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañaron hoy Laura Rubio con el tema de la conciliación y María José González recordándoles los lugares turísticos para tener como una alternativa más en Semana Santa, y con el tema energético del día, Electricaribe.
Feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @RubioGLaura. Chao, chao.
Un gusto haber estado con todos ustedes, doctora Laura, doctora Morocho. Nos escucharon por la página web www.urrosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma Spreaker. No olviden seguirme en Twitter como @GonzálezMeMajo.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. En la producción estuvo Alejandra Rondón, @AleRondón09, en Twitter, y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía, un energético abrazo y una feliz semana para todos.
La calle de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Un
Rosario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce los nuevos programas en Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Ciencias Sociales, que te brindará las habilidades y conocimientos necesarios para ser un gran docente. Nuestro programa es una apuesta para transformar la educación del país. Así lo expresa Camilo Bonilla, director de las licenciaturas.
Buscando que personas que quieran ser profesores, que quieran ser los mejores profesores que puedan ser, se formen con nosotros en la universidad, una universidad de altísima calidad, reconocida nacional e internacionalmente.
Tú puedes ser parte de la formación de profesionales que trabajan en pro de educar a mejores ciudadanos, con un gran nivel profesional, ético, con un amplio conocimiento pedagógico en docencia, investigación...